Estamos escuchando el tema central de la banda sonora de la película Ghostbusters, Los Cazafantasmas, título con el que se le conoció aquí en México. Es una película de 1984 del género comedia fantástica con algunos toques de ciencia ficción.
Que en todas estas épocas, 1984, todo este tipo de canciones, pues es lo que está regresando ahorita, todo este fenómeno de lo indie dance, que está muy de moda. Bueno, pues son muchos sintetizadores, y esta canción, si la sacaran hoy en día, pues podría quedar como canción de hoy. O sea, es impresionante cómo hemos vuelto a los 80s en esta parte de sintetizadores.
Por supuesto, es como también la moda, ¿no?
Sí, va y viene.
Estuvo, va y viene, la música igual.
Bueno, ahorita igual en la parte de los 80s, en estos shorts que usaban las mujeres, muy 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 altos de, ¿cómo llamarle?, de la cintura, y muy cortos de la parte de abajo, bueno, pues están de moda de regreso.
Están volviendo.
Así es.
Bueno, pues estamos a sus órdenes el día de hoy. ¿Cómo están todos ustedes? En facebook.com/diadiahn, en diadia@hombrenuevoMexico.com.
Además de la página de internet www.lucialegorreta.com y nuestras tradicionales formas de consulta, los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5810, larga estancia sin costo. Lucía, antes de empezar, le mando un saludo a Cándido, el señor que muy amablemente hoy en la mañana me trajo en el taxi. Fíjate que venía escuchando a la 1030, Héctor Martínez de Serrano, y bueno, pues seguramente que sigue con la programación, igual que muchos amigos taxistas. Un saludo para todos los
taxistas. Sí, amigos que están escuchándonos, aquí estamos en Día a Día. Y fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un tema, Alonso, pero lo vamos a poner muy práctico, porque escuchamos mucho lo que es la famosa reforma educativa. Bueno, yo también personalmente como que no entiendes bien qué es, los maestros que están pidiendo, qué no están pidiendo, qué les van a dar, por qué no se los van a dar. Entonces tenemos a un experto aquí que nos va a platicar sobre este tema para que todos entendamos qué es la famosa reforma educativa. Pero aquí en el tema de, bueno, de la parte intelectual, hemos escuchado que los últimos días se han venido dando estos premios Nobel, y fíjate que me gustaría pues hacer un recuento de qué ha pasado, una cartografía de lo que ha pasado en todos los años de los premios Nobel. Resulta que hay 875 personas e instituciones que han sido galardonadas con este premio Nobel desde 1901 hasta el 2013, o sea, ya lleva más de 100 años. Y es interesante ver cuáles son los países que más premios han tenido, que pues no es difícil adivinar cuál. 326 de estos premios son para los Estados Unidos. Y el segundo país con más galardones es Reino Unido, es decir, son los que más han ganado. Pero vamos a ver por qué y por qué ha sido esto, ¿no? La desigualdad mundial que tenemos en la riqueza pues también tiene un reflejo, la verdad, en el premio Nobel. Si tú juntas el llamado grupo de los ocho, ya sabes que somos los países pues que más,
el
G8, que son, viene siendo Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, resulta que estos ocho países concentran el 74% de los premios Nobel que se han entregado desde 1901 hasta la fecha. La cifra asciende al 88% si consideramos los 17 países que conforman las economías centrales del sistema mundial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lógico, pero nos lo demuestra una vez más que los países que tienen mayor desarrollo económico pues son los que tienen más posibilidades de tener a personas, a investigadores, a científicos, que después son los ganadores de los premios Nobel.
Claro, vendría siendo como el lujo un poquito de las cosas que tienen que ver con investigación y todo eso. Uh-huh. Nosotros pues nos encantaría, pero aquí más bien la inmensa mayoría de la investigación sale simplemente no del presupuesto público del gobierno, sino de la UNAM.
Por supuesto, y no tienes esto.
En realidad que no tenemos un instituto de investigación, no tenemos presupuesto para eso, pues porque son, como tú dices, como los lujos, ¿no?, de los países.
Entonces, fíjate, en estos ocho países se concentra un 74%. Luego, en contraste, nos vamos al grupo de 41 naciones periféricas de América Latina, de Asia, de África y de algunas europeas, que tienen entre 1 y 9 premios cada una, y suma apenas el 9.2% del total, o sea, con 80 galardones. Y los países emergentes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han obtenido 42 premios. Entonces, la desproporción es todavía mayor, fíjate, sí se considera que gran parte de estos científicos premiados, cuya nacionalidad pertenece a países emergentes o periféricos, han obtenido el Nobel por investigaciones realizadas en instituciones de países centrales, como es el caso del mexicano químico Mario Molina, quien estaba adscrito al Instituto Tecnológico de Massachusetts cuando obtuvo el galardón en 1995. Es decir, hay muchos de estas personas que estando viven en otro país que ahí están avalados por una universidad y ahí es donde lo obtienen. En todas las categorías...
Claro, que el premio no es al país, sino a la persona.
A la persona, pero ¿de dónde es?
De dónde es, claro.
Ahora, también es interesante saber, en las categorías científicas, Estados Unidos tiene el mayor número de galardones, pero es en el premio en ciencias económicas donde la diferencia con el segundo lugar es mayor, ¿sí? Porque Estados Unidos tiene el 65 frente al 8% del Reino Unido. Ahora, hay que ver, en la única categoría donde Estados Unidos no ocupa el primer lugar es en literatura, cuyos ganadores están distribuidos entre 40 países y donde, fíjate, Francia es el quien tiene más escritores premiados. El Nobel de la Paz se ha distribuido entre 41 países y ha sido entregado en 22 ocasiones a organizaciones internacionales y otras a personas. Las naciones de los países periféricos tienen mayor número de galardones en estas dos últimas categorías, es decir, en lo que son el Nobel de la Paz. En México, ¿cuántos tenemos? Tenemos tres. El primero
tres
de ellos,
Nobel.
Alfonso García Robles, en 1982, Premio de la Paz por la gestión diplomática contra las armas nucleares en América Latina. 1990, Octavio Paz, literatura, que es por la obra reconocida por su integridad humanista. Y en 1995, en química, Mario Molina, por las investigaciones sobre la formación y descomposición del ozono. Y bueno, fíjate los números, Alonso, es interesante. Decíamos, se han entregado 875 premios. 561 premios son otorgados entre 1901 y el 2013. Eso quiere decir, te voy a decir, hay veces que tú dices... Son 800 y tantas personas, pero a veces uno premio se le da a dos personas o a tres.
Okay.
¿Sí me explicó? 560 son los premios y 846 son las personas que lo han obtenido.
Claro, el premio de química, pues a lo mejor lo tienen dos, ¿no? Porque los dos hicieron la teoría con la que ganaron.
22 son instituciones galardonadas, 63 son los países.
Ah, ¿lo puede ganar?
Instituciones. La Paz, por ejemplo, La Paz, la Cruz Roja Mundial ha obtenido el premio de La Paz. Por ejemplo, este año, concretamente, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que es una institución, ganó el premio de La Paz.
Ya. Que a mí me sigue llamando mucho la atención que le hayan dado un premio Nobel de La Paz a Barack Obama.
Sí.
¿No? O sea, yo creo que no se hizo tanto ruido ni tanta bulla en el mundo como yo pensé que sí iba a ser, de que dices, pues un presidente de Estados Unidos no puede tener un premio Nobel de la Paz teniendo ocupaciones militares en diferentes países.
Pero yo creo que por eso ahora no se avienta tan fácil.
A lo mejor
fue
como una presión, ¿no?
Sí, y fíjate que también para cerrar estos números, resulta que 801 son hombres y 44 mujeres. Entonces tiene que haber más mujeres premiadas, es muy poca la proporción. Y este año hemos visto ya los premios de física, de medicina, de química, literatura, de la paz y de ciencias económicas, y de los 13, 8 han sido para Estados Unidos.
Ahora hay datos curiosos que tienen que ver con el premio Nobel los premios Nobel, y uno es, de entrada, Hitler hizo retachar a tres Nobels, les dijo, no, a ver, perdón, aquí me regresan este premio, nada de que los Nobel aquí en Alemania, esa es una.
Ah, entonces me la sabía.
Sí, muy poca gente lo sabíamos, y bueno, la otra es, ¿te has preguntado por qué no hay premio Nobel de matemáticas, siendo una ciencia pues también muy importante y sobre todo hacia el desarrollo? Bueno, pues hay un rumor y se dice que la esposa de Alfred Nobel lo engañó con un matemático de la época que se llamaba Mittag Lafleur. Y bueno, según se dice, en venganza fue dejar escrito en su testamento que nunca se creara una asignación de premio Nobel de matemáticas.
Ay, mira qué
es
curioso. Es cierto, porque ahorita están
no
totalmente... Mira,
así es.
Siempre es interesante. Bueno, pues el día de hoy escucharon... Bueno, hay el otro por celoso también.
Sí, pues sí, que es celoso.
El día de hoy, el tema, vamos a platicar sobre lo que es la reforma educativa, tratando de entender qué es lo que está pasando. Está aquí con nosotros un especialista en el tema. Pero antes de presentarlo, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a querer a tu familia. Es una triste realidad que las familias actuales están saturadas con el trabajo, la escuela y otras actividades que ya no tienen tiempo entonces de platicar, de convivir y mucho menos para darse cariño. Es esencial entonces recomenzar para formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que el amor se transmite principalmente en casa. Para amar a nuestra familia es necesario amarnos a nosotros mismos. Es el punto de partida para dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si tus papás te quisieron y te enseñaron a querer, pues te será mucho más fácil después extenderlo a tus hijos y también a tu pareja. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cree en ti y en tu visión del futuro. Rodéate de aquellos que creen en ti y te ayudarán a alcanzar tu meta. Mantén vivo tu sueño a pesar de los desafíos que acechan tu camino. Siempre habrá algunos que intentan robar tu sueño con críticas o risas. No entienden aquello que te impulsa a llegar más allá. No hay derrota en la inercia ni tampoco hay éxito. Solo si corres los riesgos que los demás temen, podrás alcanzar la excelencia. Los cambios pueden ser aterradores, pero solo a través de ellos podrás crecer. Solo si te desafías con lo que parece imposible, podrás saber cuánto sabes alcanzar. Solo una es la clave del éxito. Persevera hasta triunfar. Es posible que mucho debas cambiar. La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer. Héctor Gamper de Hombre Nuevo está aquí con nosotros. Ya escucharon ustedes esta serie, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Son 5 audioconferencias que puedes utilizar, que puedes escuchar cuando vas en el coche, cuando estás en tu casa, en cualquier momento que estés pasando una dificultad, son muy útiles. Héctor, bienvenido.
Gracias, Lucy. Alonso, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bienvenido, Héctor.
Pues aquí con la emoción de cada semana de saludarlos después de los ecos que nos dejó el evento, que la verdad estuvo muy lleno de satisfacción para un servidor y para la gente que acudió, pues también. Y bueno, ahora venimos a hablar de la serie número 11 nuevamente, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Como tú bien dijiste, Lucy, son 5 audioconferencias. Una de ellas es El Sentido de las Pérdidas con Aída del Río. Aquí la gente puede encontrar algunas herramientas precisamente para poder superar esas pérdidas, darles una significación. Y María Sanz refuerza esto con una exposición que se llama Resignificar para dejar ir. Muchas ocasiones estamos enganchados y no permitimos que se vayan esas personas a donde tengan que ir, a otro lugar, lejos de nosotros. No permitimos que ellos se vayan y seguimos clavados con ese dolor que realmente lo único que hace es engrandecer esa sensación de sufrimiento. Bernardo Osorio también nos da una conferencia con Sobreviviendo a las Crisis y Pérdidas. Osvaldo Moreno, Encontrando el Consuelo y Fortaleza, y Mario Guerra, Procesando las Pérdidas y Duelos, Lucy. Estas 5 audioconferencias las personas las pueden adquirir si se comunican al 2617-7642, repito, 2617-7642, y adquieren la serie número 11 de Hombre Nuevo, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Y ¿sabes qué? Lo mismo de siempre. Hombre Nuevo se los lleva hasta la comodidad de su casa, de su hogar, siempre y cuando pues nos lo soliciten por esta vía, 2617-7642. ¿Cómo ves, Lucy?
No, pues buenísimo, la verdad yo creo que es algo que ya, yo he conocido gente que ya, Héctor, tiene su colección de series, esta es la número 11, que por cierto, una pregunta, si alguien se ha perdido alguna serie anterior, ¿puede solicitarla?
Sí.
Bueno, luego te puede faltar por ahí alguna.
Exacto, llega a suceder que evidentemente se nos agotan, se nos acaban, pero si no la tenemos, tomamos un nombre y bueno, generamos la producción para que tenga esa serie que le llega a faltar.
Es que eso.
La entrega es, pues, tú la programas, ¿no? Es decir, yo digo, oye, ¿sabes qué? Hoy no la voy a usar, necesito, o no tengo dinero ahorita, mándenmela el siguiente martes y así es.
Claro, nuestro equipo de repartidores, ya que tomamos el pedido, se ponen en contacto con ella, o sea, con la persona, y automáticamente ya coordinándose, le dicen, ¿sabes qué? La quiero para tal día, ese día se la lleva.
Bueno, ¿qué tienen que hacer, Héctor, para adquirir esta serie?
Comunicarse al 2617-7642. La serie número 11, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Es una serie de Hombre Nuevo que les recomiendo ampliamente, de verdad, se las recomiendo.
No se la pierdan, muchísimas gracias a Héctor Gamper por estar aquí con nosotros en Día a Día. Gracias.
A ustedes, hasta luego.
Le da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Alberto Cerdán Rosales, él es coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primero. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Buenos días, amigas, amigos del auditorio, ¿cómo están?
Pues fíjate, Alberto, que ya pues, había varias semanas, ¿verdad, Alonso? Que estábamos platicando, oye, tenemos que ahora hay que invitar a un especialista, alguien que esté metido en todo este tema de la educación, porque escuchamos acerca de la reforma educativa.
Bueno,
vivimos las marchas de los maestros. Alguna vez nos quejamos aquí al aire de los maestros, inmediatamente empezaron a llamarnos, no, es que ustedes no entienden a los maestros. Yo sé que aquí quien nos está escuchando en nuestro público, pues hay quien dice no, hay que apoyar a los maestros, hay quien no, otros decimos no, mejor a los alumnos. A mí sí me gustaría, Alberto, que nos pudieras explicar y que después también nos platiques qué hacen ahí en Mexicanos Primero. ¿Qué es esta cuestión de la reforma educativa? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere hacer? Para podemos entenderlo, porque luego no aterrizamos esto.
Claro, quisiera empezar con un diagnóstico, es decir, de dónde viene la razón por la cual se necesita una reforma educativa.
Claro.
Y es que tenemos una realidad pues muy triste, en la cual los niños estudian primaria, estudian secundaria, y a los 15 años, 7 de cada 10 niños mexicanos ven una hoja escrita y no entienden lo que leen.
A los 15 años, 7 de cada 10
ven un ojo escrita y no entienden lo que leen. No tienen adecuada comprensión lectora.
Que no es que no sepan leer, o sea, saben
recitar lo que está escrito, pero no comprenden lo que está escrito.
O sea, no aplica dentro del analfabetismo, porque sí pueden...
Pues se le llamaría analfabetismo funcional, en todo caso.
O sea, ¿no? Al final del día, pues no sabes lo que...
Puedes tomar un recado, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer cosas básicas, pero comprender textos, y ya no digamos textos adecuados a la edad, bueno, 7 de cada 10 niños mexicanos no pueden hacerlo. Y 8 de cada 10 niños aproximadamente no saben hacer operaciones matemáticas básicas y aplicarlas en su vida cotidiana. Lo que en cuestiones, digamos, comunes diríamos resolver problemas.
Sí me aplico, porque yo soy que si caigan los dos.
Pero ahí, ¿sabes qué, Alonso? Me voy un poquito al sistema. No, lo que te hacen es aprenderte de memoria las cosas.
Tenemos un sistema
a los 7 años, exactamente, te dicen, lo importante es que el niño o la niña sepa leer. Y órale, a ver cómo le haces y aprenderte de memoria, entonces vas leyendo.
Pero no hacer reflexiones.
Exacto, no entiendes lo que estás haciendo.
Entender lo que uno está leyendo.
Y las operaciones igual, imagínate 8 de cada 10 no sabe hacer operaciones.
Y aplicarlas en la vida cotidiana. Entonces,
para eso son.
Claro.
Para eso las aprendes.
Claro. Y para aplicarlas en otros ámbitos de la vida profesional, por ejemplo, o sea, muchos maestros universitarios se quejan de que tienen que regresar a cuestiones muy básicas porque sus alumnos llegan muy mal preparados. Y el caso es que si no hacemos nada, para alcanzar el primer lugar en comprensión lectora del mundo, necesitaríamos 327 años. Siempre y cuando los demás no hagan nada. O sea, hay que decirle al primer lugar del mundo que se quede ahí, no haga exámenes, no haga reformas, no haga nada. En 327 años los alcanzaremos. Y en el caso de matemáticas, necesitaríamos 52 años para alcanzar el primer lugar del mundo.
Ya.
Entonces, pongo estos dos datos. Hay muchos más, por supuesto, en materia de cobertura. En México, por ejemplo, tenemos en promedio 8.6 años de escolaridad, mientras que los países más avanzados tienen 14 años de escolaridad. En México tenemos un uso del tiempo muy lamentable, porque a pesar de que contamos en calendario 900 horas de clase al año, en realidad solamente son efectivas 560 aproximadamente, mientras que en Corea, por ejemplo, al año un niño coreano acude 1.200 horas efectivas de clase. Entonces, en tan solo un año escolar, un niño coreano va el doble de clases que un niño mexicano.
Oye, Alberto, pero ¿no se suponía que pusieron más días hábiles?
Pero, ¿y esto tiene que ver con el ausentismo o tiene que ver con los horarios de clase?
Tiene que ver con ausentismo. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en los últimos 10 años, en promedio se pierden 70 días de clase por paros, plantones, marchas, uh-huh. etcétera. Es un modus operandi donde antes de una negociación sindical hay paros, plantones, los niños se quedan sin clase, obtienen las negociaciones y entonces regresan a clases. Esto, digamos, esto no es nuevo con esta reforma educativa. Eso es algo que todos los niños oaxaqueños en Michoacán ocurre constantemente.
Sí, ya tienen entonces, un atraso, según me decían, como de 2 años, ¿no, Alberto? O sea, el niño que, por ejemplo, va en sexto de primaria, por decirte algo, trae un atraso como si fuera en cuarto de primaria. O sea, ya perdió por lo menos un año escolar.
En el caso de Michoacán, en los últimos 2 ciclos escolares del 2010 al 2012, perdieron 82 días de clase. De 200 días calendario.
O sea, casi la mitad.
Casi. En Guerrero, en tan solo el año pasado, perdieron 65 días de clase.
De igual, de los mismos 200.
Y en Oaxaca, en los últimos 10 años, en promedio cada año, pierden 70 días de clase de cajón.
Y fíjate que algo que a mí me gustaría complementar con lo que estás diciendo es el caso de las niñas, de las mujeres, porque está comprobado que, por ejemplo, las mujeres van muy bien, primaria, secundaria, académicamente incluso sacan las mejores calificaciones, y luego resulta que en secundaria los papás deciden que pues mejor la niña que se quede a ayudar en su casa o se quede a cuidar a la abuelita que está enferma, entonces la sacan de la escuela.
Y es que veces. Hay que poner las cosas en contexto. ¿En qué tipo de trabajo, en qué tipo de programa laboral un patrón le da chance a un trabajador que de cada 200 días falta en promedio 70 por año? Imagínate nada más, es ilógico, es absurdo, ¿no?
Entonces, esta realidad en los años 90 Gilberto Guevara Niebla llamó catástrofe silenciosa, porque ya desde aquel entonces se sabía que los niños iban a la escuela y no estaban aprendiendo, pues no pasaba nada. ¿Qué es lo que está causando estos resultados?
Es algo que vieron. Tenemos que ir rápidamente a una pausa, Alberto. O sea, nos pusiste un poquito en antecedentes. En 1990 se encendió el foco rojo.
Se sabía que esto ya estaba pasando.
Ya se sabía. Y se dejó.
Y se hicieron cosas. Uh-huh. Vamos a ver qué
Vamos
fue lo
a
que
ver
se
qué se hizo. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con Alberto Cerdán en este tema de la reforma educativa. Volvemos. Estamos aquí platicando con Alberto Cerdán de Mexicanos Primero en este tema de la reforma educativa. Ya tenemos aquí varias llamadas, Alberto, y todavía ni siquiera nos dices qué es, ahorita te las voy a ir sacando, pero primero nos quedamos. En 1990 se dan cuenta, se prende un foco rojo que dice, ve todo lo que está pasando en materia educativa en México, ¿y qué se empieza a hacer? Porque 90 estamos hablando hace 23 años.
Sí, no tanto de, además de este ausentismo, se dan cuenta de que simplemente la gente está yendo a la escuela y no aprende, ¿no? Ese es básicamente el resumen.
Sí, siempre supimos que había que ampliar la cobertura educativa, es decir, que todos los niños pudieran asistir a la primaria, a la secundaria, y eso, en eso se enfocaron los esfuerzos durante muchos años, en construir más escuelas, en buscar que los niños asistieran a ellas. Pero en los años 90, a partir de pruebas internacionales que se hacen a los niños, a partir de una corriente de académicos que empiezan a analizar, bueno, ya vimos que los niños, muchos iban a la escuela, pero la gran pregunta es, ¿están aprendiendo sí o no? Uh-huh. Pues se están dando cuenta que no estaban aprendiendo. Y se le llamaba catástrofe silenciosa porque nadie se estaba dando cuenta. De hecho, aún a la fecha, hasta hace 2 años, 7 de cada 10 padres de familia consideran que la escuela que la educación que reciben sus hijos en la escuela es buena o muy buena.
Es decir, 7 de cada 10
están satisfechos con uh-huh. la educación que están recibiendo sus niños en la escuela. Entonces, realmente como país no hemos dimensionado la magnitud de lo que significa que nuestros niños no estén aprendiendo en el salón de clases. Pero una de las primeras soluciones es pues más presupuesto, es decir, se necesita dinero en las escuelas. Y en verdad que se han hecho grandes esfuerzos porque al final del día, voy a dar datos de 2007, 9 de cada 10 escuelas no tenía pizarrones, 24% de las escuelas no tenían electricidad, casi 3 de cada 10 escuelas no tenían baños o drenaje, casi 9 de cada 10 escuelas no tienen laboratorio, espacios para artes o música o bibliotecas, es decir, no son espacios apropiados.
2007 estás hablando.
Sí. Y por otro lado, se pensaba, bueno, pues a lo mejor nuestros maestros están mal pagados, o sea, necesita que se paguen mejor a los maestros. Y claro, se hizo un gran esfuerzo.
Que se decida, ¿no?
Oye, sí, pues, oye, había esa idea de que si te querías dedicar en tu vida a ser maestro,
será como pues, por vocación.
Era vocación porque no ibas a ganar dinero.
Así es. Uh-huh.
Entonces, en 1972, un maestro ganaba 2.5 salarios mínimos. Para 2012, ganan 9.8 salarios mínimos. Es decir, el incremento que se ha dado en los salarios de los maestros es muy importante, a tal grado que comparando en términos reales, considerando uh-huh. poder adquisitivo, es decir, comparación real, país con país, los maestros de secundaria mexicanos ganan mejor que los maestros de Grecia, Suecia, Israel, Eslovenia, Islandia, Chile, República Checa, Estonia, Hungría, uh-huh. Polonia, Eslovaquia, es decir, ganan mejor que sus maestros, y comparado con el Producto Interno Bruto per cápita, en promedio, uh-huh. Los maestros mexicanos ocupan el segundo lugar mundial, solo detrás de Corea. Es decir, comparado con lo que en promedio producen los mexicanos, ¿no? Los maestros mexicanos ocupan el segundo lugar.
O sea, lo que nos el presupuesto que se destina a los maestros.
Salarios.
O sea, lo que estamos viendo es que no es que los maestros no ganen suficiente.
Y
es
nunca
no.
en la historia de México se había destinado tanto dinero a la educación. Estamos hablando de cerca de 700 mil millones de pesos de dinero público a la educación, casi 1 billón de pesos de gasto nacional en educación. Nosotros gastamos más que el promedio de la OCDE, dedicamos el promedio de gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, y además como porcentaje del gasto público, es decir, la prioridad nacional de gasto público en México es la educación, y de hecho ocupa el segundo lugar mundial. Es decir, nadie destina tanto cacho de pastel de su
presupuesto público a la educación
como México. Uh-huh. Entonces, la educación es prioritaria, a la educación se le destina muchos recursos, en papel se le paga bien a los maestros. En fin, el presupuesto está cubierto. La segunda preocupación es, son los programas de estudio, son los planes y los libros de texto. El auditorio recordará cuántas veces se ha anunciado que se reformó el libro de texto, cuántas
muchísimas.
Veces se ha anunciado que se reformaron los programas de estudio. Es prácticamente la reforma educativa de cada sexenio.
Claro. Se hacen nuevos libros de texto. ¿No te acuerdas de chicos?
Sí,
siempre,
claro.
Con mis hijos había cada vez
y de hecho,
nuevos,
la última nuevos. Reforma, curricular y de contenidos pedagógicos que se hizo fue en 2009. Es decir, constantemente se dan esas reformas. Entonces, pues si se destina más dinero y se destina tanto tiempo y esfuerzos para cambios en prácticas pedagógicas y en currículos, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y muchos académicos apuntaron es que hay un problema que no se ha atendido en todo este tiempo, y es la manera en la cual ingresan los maestros, suben de puesto, se dan sus evaluaciones, tienen promociones.
A ver, eso me parece a mí muy importante, Alberto, porque tiene que ver también pues con lo que hemos vivido desde la inconformidad de muchos maestros, desde el empoderamiento de los sindicatos de pocas personas, cuando los sindicatos, el alma de un sindicato es proteger a la mayoría, y lo que vemos en México es que de los sindicatos salen beneficiados muy pocas personas y demasiado beneficiados. Entonces, esta parte que apuntas a mí me parece muy importante de entonces, bueno, pues, ¿qué onda con estos recursos, no?
Un dato. Según la investigadora Silvia Ortega, que fue rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo una encuesta entre maestros y les preguntó cómo obtuvieron su plaza. 92% de los maestros dijeron haber obtenido su plaza gracias al sindicato, a la relación de una influencia con la autoridad o al pago en efectivo por su plaza. Solo 8% dijo que obtuvo su plaza por un concurso.
Uh-huh. Okay. O sea, quiere decir que yo pertenezco a un sindicato, y luego también, Alberto, se heredaba, ¿no?, los puestos. O sea, mi papá era maestro y ahora resulta que yo sigo con ese puesto.
Entonces, lo que encuentra esta investigadora es 92% de los maestros en México llegaron a su puesto por algo diferente a conocimientos y capacidades académicas.
A ver, antes de esto, Alberto, ¿yo puedo ser maestro y no estar sindicalizado o no?
Bueno, Esa es otra de las reglas. Resulta que durante muchos años solo han podido ser, de hecho a la fecha, solo pueden ser maestros quienes están en las normales. Hace algunos años abrieron un poquito más para algunas otras carreras, pero en general, para ser maestro de primaria,
tienes que haber estudiado
tienes
normal.
Tienes que haber estudiado en la normal. Y entonces, una vez que entras al sistema y obtienes tu plaza, automáticamente formas parte del sindicato, sin que te lo pregunten, y automáticamente te descuentan las cuotas. Un 1% de tu salario va para el sindicato, lo quieras o no.
Sí, pero tienes tu puesto garantizado también.
Y esto tiene un fundamento legal. Desde los años 40, el Estado mexicano pactó con el sindicato para que el sindicato controlara el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y las evaluaciones de los maestros, y a cambio el gobierno obtuviera votos y estabilidad política. Entonces, desde los años 40, esta complicidad sindicato-gobierno apareció y pues es
lo
que nos tiene
hasta ahora. O sea, yo te dejo que sigas con tu sindicato y tú me das a la hora de votación.
Y que controlas quién entra como maestro, quién sube de puesto, cuáles son los
votos. No, pero a la hora de una votación, entonces tus maestros votan por mí. No, hay muchísimo que hablar, Alberto. Tenemos que ir rapidísimo una pausa. Tenemos aquí la señora Agemey del Álvaro Obregón. Nos dice si 7 de cada 10 niños no saben interpretar lo que leen, el problema es el programa educativo. Los errores vienen de los libros y estos errores no son de los maestros. El problema viene de la plana mayor. Les quitan materias como ciencias naturales y aumentan las horas de educación física. Volvemos. Estamos aquí platicando con Alberto Cerdán, la reforma educativa. A ver, Alberto, ¿qué están haciendo en esta cuestión de la reforma educativa? O sea, dices en... Desde los 40 pactaron que había una relación entre la cuestión política y el sindicato de maestros.
Así es. Desde los años 40, 1946, con el reglamento de las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de la educación, y en 1973 con un reglamento de escalafón con el cual se norma los ascensos dentro del sistema educativo, pues se le entrega este control al sindicato. Hablando de este reglamento, por ejemplo, pues tiene cosas muy curiosas, porque evalúan la aptitud, la laboriosidad de los maestros para determinar quién sube de puesto, quién, por ejemplo, es maestro y quisiera ser director o supervisor. Y uno de los puntos que se evalúan del desempeño de los maestros, artículo 93 del reglamento, es si participa en actividades que fortalezcan y coadyuven al mejoramiento de la vida sindical.
Dale,
entonces,
está.
Por ejemplo, en Baja California dan puntos, los maestros tienen que acumular puntos, hasta 2.400 puntos es lo máximo que pueden acumular. Entonces, si asisten al desfile el 1 de mayo, ¡cuás puntos! Si son integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, puntos. En fin, llegan a acumular, por recibir felicitaciones, reciben 5 puntos.
Sí, pero entonces, todo eso te distrae de la labor de ser maestro.
Entonces, reciben 5 puntos por recibir felicitaciones, por ir a al desfile 1 de mayo, un punto, por ser integrante del Comité Ejecutivo Nacional, 10 puntos, ¿no? Entonces, ahí por lo pronto ya tienen 16 puntos. Quiero que tomen, recuerden esta cifra, 16 puntos. Bueno, si los maestros tienen una mínima calidad y cantidad en el cumplimiento de la labor educacional, les dan 56 puntos. Si tienen una insuficiente y técnica organización del trabajo, tienen 56 puntos. Si pocas veces observan la ley, 48 puntos.
No.
Si,
¿viste eso?
Pocas veces acatan órdenes superiores fundadas en las disposiciones legales vigentes o exactitud y orden en el trabajo desarrollado, 48 puntos. Si faltan 38 días a clases, les dan 48 puntos.
Ay, no, ¿cómo entonces, crees?
Si faltan 38 días a clases, justificadas, por supuesto, pero les dan 48 puntos. Por escribir y publicar un libro de texto de enseñanza primaria aprobado por el Consejo Técnico de Educación, ¿cuántos puntos creen que dan?
Pues deberían dar muchísimos, ¿no?
Escribir un libro, dos digo, puntos, ¿les dan de dar? Libro, ¿cuántos
deberían
dan?
Dar 480 puntos.
12 puntos.
12, fíjate.
Okay. Entonces, los incentivos están, en verdad...
A ver, chuecos. ¿Y los puntos en qué se traducen después?
La persona que tiene más puntos es el que obtiene la plaza. Quienes controlan los expedientes, es decir, si voy a un curso de capacitación y consigo un diploma y lo entrego como prueba de que me estoy actualizando, se reciben en comisiones mixtas sindicato-gobierno. Pero el sindicato poco a poco fue ocupando puestos de gobierno, al grado que el yerno de Elbester fue subsecretario de Educación Básica. Entonces, al final, estas comisiones, entre comillas, mixtas, terminaban siendo comisiones sindicato-sindicato. Entonces, los maestros entregan los expedientes al sindicato. Entonces, los maestros disidentes o los que no eran leales al sindicato, ¡uy, no, se me perdió el diploma! ¡Uy, no, la lista de asistencia no me ha llegado! El reporte donde vienen tus puntos...
Estaban controlados.
Controlan la carrera de los maestros. El 28 de octubre de 1992, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de Oaxaca firmaron una minuta, aquí traigo una copia. En la fracción décima dice, el gobierno del estado por conducto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es decir, la Secretaría de Educación de Oaxaca, y conforme a la legislación aplicable, otorgarán un banco de plazas como patrimonio de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso establece en la cláusula decimosegunda de esta minuta que la selección y nombramiento futuro de los funcionarios de la Secretaría de Educación de Oaxaca, el IEPO, como resultado de las propuestas de la representación seccional serán respetadas en la forma y términos acordados, aun cuando cambie la estructura orgánica del instituto. Es decir, el sindicato nombra también a los funcionarios de educación. En Guerrero, por ejemplo, en el modelo normativo para la operación de recursos humanos, aprobado en mayo del 2012, dice, para jubilaciones de funciones y renuncias y demás incidencias, el trabajador podrá proponer a un tercero, mismo que deberá contar con el perfil profesional correspondiente. Cuando se trate de plazas de jornada, docentes, directivas de supervisión, jefaturas de sector y jefes de enseñanza, deberán de generar los corrimientos correspondientes para que la plaza directiva de supervisión, jefe de sector y jefe de enseñanza sean asignadas conforme a derecho para finalmente considerar al familiar consanguíneo o cónyuge en la plaza inicial correspondiente. Es decir, legaliza la herencia de plaza.
Ahora, dime una cosa, Alberto, ¿esto sigue vigente?
Esto sigue vigente.
Es que habría yo pensaría, ahorita que pasó todo esto, que quitan a la maestra, que ya no está al frente, pues que cambiaron cosas del sindicato, o siguen haciendo que pueden hacer lo que quieran.
Bueno, hasta hace poco esto seguía vigente. Quisiera dos datos más.
Sí, no, no.
En Oaxaca, por ejemplo, la sección 22... lanza esta convocatoria, bueno, la lanza el IEPO junto con la sección 22, a los aspirantes con perfil docente a ingresar al sistema de telesecundarias. Se les exige, en la base número 12, que los compañeros en servicio deberán anexar un formato único de personal, último talón de cheque, constancia de participación sindical mínimo 80% y constancia de desempeño laboral con un mínimo 80% respaldado con el tabulador sindical con el visto bueno del representante sectorial. Si tú quieres ser maestro de telesecundaria, debes tener una constancia de participación sindical del mínimo 80%. Y, por ejemplo, para entrar a la subjefatura de proyectos académicos, dice en los requisitos que no podrán participar los que hayan hecho labores contrarias a nuestro Movimiento Democrático de Transformación Educativa de Oaxaca o haber militado en la espuria sección 59 en Vanguardia Revolucionaria. Es decir, no pienses como nosotros, no nos apoyas, pues no puedes
acceder
a una plaza de subjefatura de proyectos académicos.
Claro.
Ahora, ahí, Alberto, perdona mi ignorancia, supuestamente hay dos sindicatos, ¿no? Hay
no,
uno
solo
bueno.
Hay uno.
Es que luego ponen uno como bueno y uno como malo. A ver, explícanos eso.
Solo hay un sindicato. Justo de los años 40 se crea un solo sindicato. Antes había muchos sindicatos en México. En los años 40, 1943, se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se divide en secciones. Cada estado de la República tiene una sección y algunos estados tienen más de una sección. Cada sección elige a sus dirigentes. Y la coordinadora tiene la mayoría en los estados de Oaxaca, en la sección 22, en la sección 18 de Michoacán, en la sección 7 de Chiapas, en la sección 9 del Distrito Federal, siempre ha tenido muy importante presencia también en la sección 10. Pero forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Entonces, ¿cuál es el otro?
En sus hojas,
hay otro, ¿no? ¿Hay
es otro? Que solamente es uno. Y el liderazgo nacional lo tiene, durante 23 años lo tuvo Elbester Gordillo, pero el primer gran líder del sindicato, Robles Martínez, duró 23 años, el segundo gran líder del sindicato, Carlos Jongitu, duró 17 años, y Elbester Gordillo llevaba 23 años. Es decir, solo hay un sindicato, se divide en secciones, y hay por lo menos 3 secciones que controla la disidencia al grupo dominante del sindicato, pero forman parte del sindicato, es decir, se benefician de estos reglamentos, se benefician de estos acuerdos políticos, y por otro lado el sindicato se beneficia de que la coordinadora sea tan beligerante, porque entonces le dice a los gobiernos: ¿quieres que todos los maestros se pongan así de beligerantes? Yo puedo hacer eso, entonces pacta conmigo.
Y sí, es como un mediador, ¿no? Como para, oye, ¿quieres llevar la fiesta en paz? Bueno, pues entonces aquí
claro. Entonces, oye, y aquí nos preguntan una cosa que también no sé si los maestros estaban obligados. Inés Camacho, del Estado de México, nos dice que ella trabajaba en una casa y que su patrona era maestra y que ella oía constantemente que los maestros están obligados a no reprobar a los alumnos. ¿Esto es cierto?
Esto fue una medida temporal, esto fue reciente, es otro tema...
pero sí, también pues...
pedagógico. Uh-huh. La razón es muy clara. No hay evidencia de que los niños que repiten año aprenden más a que si no repitieran. Okay. Entonces, lo que sí hay evidencia es que los niños que repiten año en los primeros años de primaria desertan. Entonces, en muchos países lo que hacen es justamente
no reprobar,
porque las razones de reprobación no es un problema de aprendizaje. Puede ser un problema de que los papás no están poniendo atención, puede ser de que no están haciendo las tareas con los niños, de que problemas completamente ajenos al académico. Entonces, en realidad esa medida debió venir acompañada con apoyo psicológico, en fin, pero ese es otro
ajeno. No, pero qué bueno que laborales. Nos aclaras, porque aquí intervienen otras situaciones.
Claro. Hay una figura que no sé si querías leer algo, pero me parece que entender el por qué tiene o tuvo tanto poder el Vester Gordillo, es decir, por qué presidentes pasaban y tenían que pactar con ella, porque era o sí, era lo que vimos con Calderón, lo que vimos pues con Fox, con Zedillo, que tenían que pactar con ella, de por qué tenía o tiene tanto poder esa figura.
Porque a través del control de los maestros se generaban equipos de promoción de campaña. Es decir, no era que todos los maestros votaran por un mismo candidato, eso tampoco es cierto. Muchos maestros tenían autonomía y votaban por quien querían. Pero en esencia, tener el control de estas plazas, poderle prometer a un maestro, vas a seguir en tu puesto o vas a subir de puesto si trabajas para mí, lo que generó fue una estructura electoral muy sofisticada, que durante muchos años, por ejemplo, recordarán que los funcionarios de casilla que no llegaban eran sustituidos por los suplentes, pero si no llegaban eran sustituidos por los primeros que se formaban en la fila. Entonces lo que hacían era formar a los maestros, a los que formaban parte de la cúpula sindical, y entonces se ponían como escrutadores, es decir, contar los votos. Y en muchas zonas de secciones de atención especial, es decir, estas casillas que tienen conflictos o están en situación de atención especial, a la hora de llenar las actas, donde decía 140 votos, pues después decía 440 votos. Y a ver, dile que no al maestro, si es el que sabe contar, en una comunidad donde los demás no saben leer y escribir.
Él era el que contaba. Oye, pero,
entonces, no eran todos los maestros.
Pero
eran
no
los
sabían maestros, ni cuántos maestros había.
Eso no eran todos los maestros. Esos son los maestros que estaban ligados a la cúpula del sindicato.
Claro.
Entonces,
los más duros.
Después crearon un sistema de observación donde en tiempo real se sabía quién iba ganando o perdiendo la elección. Entonces, a la mitad de la jornada, oye, vas perdiendo, ¿qué me vas a dar a cambio? La Lotería Nacional, venga. El Instituto de... el ISSSTE, dámelo. La Subsecretaría de Educación Básica, para acá. 22 secretarías de educación de los estados, dámelos.
Así se negociaba.
Entonces negociaban puestos políticos a cambio de apoyo electoral, y podían tener ese apoyo electoral porque la cúpula sindical controlaba a una estructura muy bien aceitada de operadores políticos que podían modificar las elecciones o apoyar a un candidato y con eso ganar elecciones y poder tener como moneda de cambio. Pero no eran personas que ni siquiera se aparecen en el salón de clases. Ya seguiremos después.
Bueno, ahorita que regresemos, yo quiero, también hay una llamada que nos dice María Félix Cano de Iztapalapa. ¿Qué quiere decir que nosotros los padres vamos a recibir las escuelas y las debemos hacer autogestivas?
También Alicia Rodríguez de la Gustavo Madero dice: los maestros se les da un aumento salarial en las ciudades, pero los que viven en la sierra no les llegan estos aumentos. ¿Cuánto gana un maestro realmente? Es la pregunta. Bueno, pues vamos a contestarla. Regresando aquí del corte, seguimos platicando con Alberto Cerdán.
A ver, aquí Alberto Cerdán de Mexicanos Primero. ¿Qué están tratando de hacer en la reforma educativa? Bueno, porque créeme que todos estos datos que nos estás dando son tremendos
de escalofríos. Esta estructura política de la que hablábamos antes del corte, pues tienen que venir de algún lado. Y justamente de donde viene es de una figura que se llaman los comisionados sindicales, que son personas que cobran como maestros pero no dan clases. Estamos hablando que por lo menos hay 22.353 personas que cobran como maestros y no dan clases. Estamos viendo que incluso en estados como Guerrero, el gobernador reconoce que el número de comisionados es muchísimo más al reportado. O sea, hay cerca de 300 maestros comisionados en Guerrero reportados. Pero el gobernador dice, uy, no, hay como 12.000. En Oaxaca, por ejemplo, hay una lista de 50.482 maestros. Sin embargo, en la nómina se le paga a 98.432 personas diferentes. Es decir, hay 50.000 maestros en lista, pero se le paga a 98.432 personas diferentes.
Ahora, se está haciendo ahorita, Alberto, el censo, ¿no? El censo, el INEGI ahorita está censando a todas las escuelas. Según tengo entendido, iniciaron en septiembre y acaban, sí, claro, creo que en noviembre, quería, ¿no? Querían ver, pues, por lo menos cuántas escuelas, cuántos maestros.
Ahora sí, después de todo esto, ahora sí es materia de la reforma. ¿La reforma educativa qué contiene? Bueno, primero contiene, en efecto, un censo, un sistema de información y gestión educativa para saber cuántos maestros hay. Si sabemos que se le paga 98.000 personas, claro, pero no sabemos cuántas de esas personas, bueno,
son
en el
maestros
caso de Oaxaca,
o no,
cuántos maestros en verdad están frente a grupo. ¿Qué trayectoria tienen? ¿Qué conocimientos y capacidades tienen? Entonces, primero es tener un censo de maestros, un censo de escuelas, porque hay escuelas que uno va al centro de trabajo y hay un centro comercial. Oiga, pero pues aquí dice que es una escuela. No, bueno, es que cada 15 días hay una fila de gente que viene a firmar recibos, porque es un centro de pagaduría, pero no es escuela.
Eso es lo que están ahorita viendo cuántas.
El censo es para saber cuántas escuelas, cuántos maestros hay y cuántos alumnos. Porque hay escuelas donde inventan el número de alumnos para poder recibir más presupuesto.
Claro.
Entonces, bueno, eso es una parte de la reforma educativa. Segundo, le entrega al Estado mexicano la capacidad, el control sobre el ingreso, la permanencia, la promoción y los estímulos de los maestros a partir de lineamientos que fija un órgano constitucionalmente autónomo. Y esta es la segunda gran parte de la reforma. Es decir, ya no va a ser una comisión mixta, sindicato-gobierno, como siempre lo fue, sino es un órgano constitucionalmente autónomo nombrado por el Congreso mexicano el que va a establecer los lineamientos para el ingreso, permanencia, promoción, estímulos y evaluaciones de los maestros.
¿Y cómo se llama?
O sea, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE.
Okay.
Lo que también establece la reforma es que todo ingreso y promoción será a partir de un concurso de oposición. Es decir, ya no por herencia de plazas, ya no por venta de plazas, ya no por criterios discrecionales, sino en función de los conocimientos y capacidades de los maestros.
Eso sí lo veo yo
escuchar. Y serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgadas conforme a la ley. Y finalmente establece que habrá como eje rector el aprendizaje de los niños. Es decir, ya no mandes dinero a comprar homers, ya no mandes dinero a cosas que no tienen que ver con la educación. El dinero solamente es para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los niños. ¿Y aprender qué? Bueno, en realidad el objetivo de la educación, garantizar el derecho humano a la educación, el derecho a la educación es en realidad el derecho a aprender. Saber aprender, aprender a pensar. Si un recurso no se destina a esto, no está justificado.
Okay. Oye, y esto que nos preguntaba María Félix de los papás, que las debes hacer tú las escuelas autogestivas.
Y lo que establece eso es fortalecer la autonomía de la gestión de las escuelas. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, un mayor involucramiento de los padres de familia en la solución de los problemas de la escuela bajo liderazgo del director. Pero esto no significa, y esto es muy importante, no significa que los padres de familia deban mantener las escuelas. Eso es completamente falso. El artículo 6 de la Ley General de Educación es muy clara. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Por ningún motivo se considerará una contraprestación los donativos que se den en la escuela. Y además, no se puede condicionar papeles, no se puede condicionar inscripción, no se puede condicionar en ningún sentido la igualdad de trato de los alumnos al pago de contraprestación alguna. Y el artículo 15 de la Ley General de Educación establece con claridad que son los ayuntamientos los que deben dar mantenimiento a las escuelas. Y el artículo 25 establece con claridad que el Estado mexicano debe otorgar los recursos suficientes para promover la autonomía de las escuelas. Entonces, ¿qué significa la autonomía? Significa que por primera vez los contenidos, tiempos, va a estar acorde a las necesidades locales en función de lo que acuerden padres de familia y los maestros. Los maestros no tienen control sobre prácticas pedagógicas, no tienen control sobre contenidos relevantes para su comunidad. Por ejemplo, si una escuela vive al lado de un río contaminado, está en el interés de esa escuela tener educación ambiental.
Por supuesto, claro. Vivo ahí.
Entonces, con la autonomía se podrá generar esto respetando un principio claro, que es la educación es laica, esto permanece en la Constitución y debe seguir así, es pública, es gratuita, es universal.
Eso oye, no ¿gratuita cambia. Hasta dónde? ¿Hasta secundaria o también incluye?
La educación básica, que en este caso ya sería ya hasta educación primaria y secundaria.
Secundaria. Oye, y una pregunta, ¿los directores están obligados a rendir cuentas? ¿Pero a quién?
Este es uno de los
porque,
grandes...
Porque si no, ¿a quién le voy a rendir?
La otra es que si se crea este otro mecanismo, como decías, para la evaluación, pues ahora me parece que ellos son los que podrían tener mucho poder. ¿Cómo se va a registrar? Pues que
si
no haya...
Si ya en vez de sindicato va a ser el instituto.
Claro, que nomás que en vez de que sea el líder sindical, el que se compra en Nimos, en Marcos, todas las bolsas y todo esto, pues vaya a ser un cuate de que presida esa organización.
Empecemos por la transparencia. Uno de los grandes cambios de esta reforma educativa, y ojalá aproveche este foro para que todo el mundo conozca este cambio, en el artículo 65 es derecho de los padres de familia conocer el presupuesto asignado a cada escuela. Andale. Así como su aplicación y los resultados de esa ejecución. Por primera vez en la historia, los padres de familia tienen derecho a exigir nota por nota, factura por factura, en qué se gasta el dinero de la escuela.
¿Y cuánto recibe esa escuela?
¿Y cuánto recibe esa escuela? Entonces, oye, es que necesitamos cuotas porque no alcanza, enséñame las notas, enséñame las facturas. Y como la educación es gratuita, no te voy a pagar cuotas, no te voy a dar cuotas hasta que no me enseñes nota por nota, factura por factura, en qué se gasta el dinero. Si después de que enseñan, en efecto, no alcanza, no me cobres cuotas a mí. Vamos con el presidente municipal, vamos al ayuntamiento, a exigir el dinero suficiente
para que alcance
la escuela.
Ahora, Alberto,
esto está en la reforma educativa.
Ahora, lo que tú me estás platicando todo esto, lo cual suena muy bien, ¿está ya entrando, va a entrar, o esto por lo que se están peleando? O sea, ¿todavía no hay un acuerdo?
Esto ya se aprobó.
Uh-huh. Ya todo lo que nos estás diciendo.
Todo esto ya se aprobó. Y justamente pues lo que está en riesgo es la implementación.
Claro, es que cosa es, primero es plantearlo, después es aprobarlo y lo tercero es,
que es lo más
implementarlo y el seguimiento, porque luego se implementa un año, unos meses y resulta que luego cambian.
Bueno, por lo pronto tenemos un poder que es poder de decir, aquí en la ley dice que me tienes que enseñar las notas. Y los directores de las escuelas, según el artículo 14, fracción 12, dice con claridad que debe promoverse la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparte la educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel.
A ver, es decir, cada privada año, también, ¿no?
¿Privada también?
Sí. Privada y pública, cada año el director del plantel debe presentar un informe de labores que no solamente dé cuenta de los avances en el aprendizaje de los niños, que es indispensable que lo haga, sino que dé cuenta también de el presupuesto y los gastos de la escuela.
Ahora, ¿qué hay de todas estas escuelas privadas que utilizan estos ingresos para mantener a lo mejor una orden religiosa? O sea, ¿van a tener algún tipo de problema? ¿O eso se establece y dice, bueno, pues así son las cosas aquí?
O si es un negocio familiar. Ahorita ya vemos a muchas escuelas, universidades que son negocios.
Bueno, parte de, esa es otra reforma, que es la fiscal, establece límites y entraríamos a un tema.
Pero bueno, lo que tú estás planteando, Alberto, es que es bien importante. Los papás tenemos que saber esto. O sea, tú como papá tienes derecho a saber lo que la escuela, qué presupuesto y que te rindan cuentas, qué se está haciendo con
el dinero. Y el Estado está obligado a garantizar su mantenimiento. Entonces, la luz, el teléfono, que no les cuenten. Eso lo tiene que pagar el Estado.
Pues o sea, la escuela, por ser un plantel educativo, no paga luz, no paga teléfono.
No, claro que lo paga, pero lo paga con dinero del Estado.
Aunque sea particular.
Bueno, no. Las particulares no tienen pública. Otra figura. Pero estamos hablando que el 90% de las escuelas en México son públicas. Entonces, nos enfocamos en eso.
Y esto entonces está, supuestamente, ya debe de empezar.
Ya está aprobado. Ya tiene que entrar en vigor. Faltan lineamientos, faltan reglamentos. El sindicato está haciendo todo lo posible por meter candados para mantener su poder. La presión pública es evidente para que no se aplique la ley. Incluso hay amenazas. En el caso de los acuerdos de la coordinadora del 6 de octubre, dice: acuerda que aquellos que apliquen las leyes secundarias de la reforma educativa serán desconocidos de sus cargos y se les sancionará con los principios rectores del movimiento. Es decir, como ellos han tenido el control siempre de todo esto del ingreso, la permanencia y la promoción, también establecen sanciones para quien cumpla con la ley.
Ahora no te hago caso.
Bueno, el Estado mexicano debe recuperar la rectoría de la educación.
Oye, Alberto, bueno, de veras que este tema es amplísimo. Yo tenemos que ir a...
Muy elaborado, además.
Muy elaborado. No, yo te agradezco todos estos datos que nos estás dando, pero yo también quiero que nos platiques qué es lo que hacen en Mexicanos Primero. Tenemos que ir a una pausa. Y nada más, María Elena García nos dice: yo sí estoy de acuerdo con la reforma. Yo trabajo en un hospital y los estudiantes, al hacer sus prácticas, no saben hacer ni una regla de tres. Es una vergüenza. Se debe empezar por lo básico. Muchas felicitaciones al programa. Volvemos para que nos platiques qué es lo que hacen en Mexicanos Primero. Alberto Cerdán, bueno, ya nos aceptó otra invitación, porque son muchísimos los temas, los datos que trae, interesantísimos sobre esto de la educación, pero yo sé que Mexicanos Primero es una institución privada, lleva trabajando 6 años, cada año ustedes eligen un tema. ¿A qué se han abocado estos 6 años?
Bueno, somos una organización de la sociedad civil, plural, independiente, que busca mejorar la calidad de la educación en México. Para ello hacemos investigaciones. En 2009 sacamos nuestro primer estudio, que se llama Contra la Pared, que hablábamos justo de este estado de la educación, y en 2010 hicimos un libro que se llamó Brechas, donde hablábamos de las grandes diferencias que hay en el país en materia educativa.
O sea, sacaron el... ¿Y ese libro se puede conseguir?
Todos estos libros se pueden conseguir gratuitamente en www.mexicanosprimero.org. Repito, www.mexicanosprimero.org. Pues con la intención de generar conocimiento para proponer nuevas políticas públicas en materia educativa para incrementar la sensibilidad sobre el tema. En ese sentido, por eso hicimos el documental de Panzazo, para que todo este conocimiento, pues que puede ser muy técnico en muchas ocasiones, pudiera ser accesible para la gran mayoría de la población. Y por otro lado, también en Mexicanos Primero tenemos otros proyectos. Uno es reconocer a los mejores maestros de México. Tenemos un premio que se llama ABC, que año con año entregamos para justamente dar cuenta de que en México existen excelentes maestros. Y en ese sentido quisiera recalcar que el problema de la educación no son los maestros. El problema de la educación, entre muchos otros factores como es el presupuestario, el buen uso de los recursos, un gasto transparente, eficiente, que es indispensable para que la reforma educativa sea posible, es un acuerdo político corporativo entre una cúpula del sindicato y el gobierno, que mantiene el control sobre los maestros y que les impide que sean sus conocimientos y capacidades, sino su lealtad política, su lealtad personal o sindical, lo que determine su carrera. Y que eso sí tiene un impacto en el aprendizaje de los niños, porque ha generado que recursos que deberían ir a las escuelas, a los pizarrones, a las bancas, se desvían de la
que
educación.
Que de hecho fue el tema de ustedes, ¿no? Que ese es lo que me gustaría invitarte a hacer otro programa. Según tengo entendido, este año, y lo presentaron ahora ustedes en septiembre, el llamado mal gasto en educación.
Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, Oaxaca, la Auditoría Superior de la Federación en 2011 encontró que se desviaron 631 millones de pesos y se desviaron por intereses generados cuya aplicación se desconoce, pago de compensaciones no autorizadas derivados de acuerdos entre el sindicato y el gobierno, pagos indebidos a trabajadores comisionados al sindicato, pagos a trabajadores que ocuparon un cargo de elección popular y pagos a trabajadores no localizados en visitas a centros de trabajo. Es decir, hemos encontrado que en la educación, y esto para hablar del caso de Oaxaca, pero en muchos otros ámbitos, una gran cantidad de desvíos de recursos, de corrupción, y que de nada sirve gastar más si no se aprende a gastar el dinero. Entonces, justo nuestro último estudio, Malgasto del Estado de la Educación 2013, lo que hace es poner el énfasis en que necesitamos un gasto transparente, eficiente, eficaz, participativo, que verdaderamente mejore el aprendizaje de los niños y que se supere un dato que encontramos con este estudio, y es que el 59% de las escuelas en México son no escuelas. Es decir, no tienen niños que vayan o maestros que vayan o condiciones materiales mínimas para el aprendizaje. Los niños no están aprendiendo o los padres no están participando, ¿no? Claro. Entonces, 59% de las escuelas en México
son no escuelas. Tienes que venir y yo te voy a invitar, te vamos a agendar cuando vienes para hablar sobre este proyecto. Una llamada anónima rápidamente. ¿Dónde nos podemos quejar nosotros como papás cuando nos obligan a pagar cuotas en las celebraciones como el Día del Niño, la Navidad, que tenemos que pagar, si no, el niño no tiene derecho a estar en ese convivio? Eso, ¿dónde pueden ellos dirigirse?
En el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública, tiene órganos internos en cada uno de los estados. Ahí se puede plantear la queja y ellos se encargan de dar seguimiento al caso y castigar a los responsables.
Bueno, ¿y dónde podemos dirigirnos contigo para apoyar a todos estos papás que nos están escuchando, para estar más enterados, para acercarnos a ustedes, a Mexicanos Primero?
Claro, pues nosotros estamos a las órdenes en nuestra página www.mexicanosprimero.org. Mi correo es Alberto Cerdán, Cerdán con S, albertocerdán@mexicanosprimero.org, y nuestros teléfonos 5598-2157, repito, 5598-2157 o 5598-6498. Ahí estamos a sus órdenes, pues para ampliar la información, deliberar. Nos encantaría que quienes tengan dudas, no le entiendo la reforma educativa, es cierto que vamos a pagar cuotas para siempre, por siempre, no, es falso, pero bueno, cualquier duda que tengas, claro, con mucho gusto estamos a la orden.
Alberto, hay dudas, como,
no, muchísimas,
por ejemplo, Sofía López Pérez de Tlanepantla: mi nuera le cobran de colegiatura 950 pesos en la escuela de mi nieto, supuestamente es una escuela de gobierno, además si su escuela necesita pintura también le cobran a mi nuera, me parece excesivo. ¿Qué se puede hacer?
Pues para exigir todo eso, notas y facturas y no pagar.
No, bueno, pues todo eso lo vamos a ver con mucho más calma. Se nos ha acabado el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo, Alberto, que haya estado aquí con nosotros y que estén pocas las órdenes a nuestro público, y te tenemos aquí de regreso. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, antes de irnos, ¿verdad? Sabemos que se acerca ya el Teletón. Te invitamos a que vayas a recuerdo alcancía Teletón para ahorrar y donar. Esta alcancía Teletón deberá permanecer en tu casa, no habrá botes ni alcancías en lugares públicos. Ahorra y dónalo el día del Teletón.
Así es, el boteo se transforma, y hoy en las alcancías Teletón fomentamos la cultura de ahorro y participación en la niñez mexicana. Este año no habrá botes en las calles, pero sí miles de alcancías con las que cada niño podrá ser un guardián Teletón desde su hogar y compartir su ahorro como donativo para apoyar a las causas de discapacidad y de cáncer. Te invitamos a ser un guardián Teletón 2013. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿ser rechazado duele físicamente? Cuando te rechazan socialmente, dices, bueno, pues es una cuestión emocional, pero físicamente te puede doler.
A ver, ¿a poco?
Es un estudio en Estados Unidos que cuando nos enfrentamos al rechazo social, el cerebro tiene medios para aliviar el dolor que nos produce. Según publica en Molecular Psychiatry, científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, el sistema de analgésicos naturales del cerebro no solo responde al dolor físico corporal, como ya se ha demostrado, sino también al rechazo social, combinando el uso de escáneres cerebrales capaces de rastrear la liberación de compuestos químicos en el cerebro con un modelo de rechazo social sustentado. En citas románticas concretadas por internet, los científicos descubrieron que los opioides naturales se liberan en el cerebro humano durante situaciones de angustia social, aislamiento y rechazo. O sea, también para estas cuestiones, no solo para las partes físicas, sino también emocionalmente, segrega ciertas sustancias que te ayudan a pues que te deje un novio, este tipo de cosas sean un poco más llevaderas.
A nadie nos gusta ser rechazados. No. Esto es un hecho.
Pues pero qué bueno saber que tenemos mecanismos naturales también
de
para
defensa,
esto, ¿no?
Por supuesto.
Nadie se muere de amor. No pasa nada.
Bueno, pero el amor duele también.
Así es.
Pues muchas gracias, Alonso. Como siempre, muy interesante. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que estemos contigo.
Así es, a Natalie Velázquez, que coordina a los invitados, Armando Yeri, que está en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola de operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día mañana nos escuchamos con el tema ¿cuándo dar una segunda oportunidad? Bueno, pues yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas el mejor de los días y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.